queremos escucharnos.
5.
We'll be right back.
Miércoles 27 de julio del 2022, y siendo exactamente las 5:06, damos inicio a una edición más de los hashtag Miércoles Sonoros, transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Si es que usted nos está escuchando de la manera tradicional, y si no, pues déjenme decirle que tenemos muchísimas formas en las que usted puede estar en contacto con nosotros. UDGTV.com, la señal en streaming de esta estación, y también transmitiendo en vivo desde ya a través de nuestras redes sociales, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Ahí estamos a sus órdenes el día de hoy en esta curaduría musical que el DJ Zero With y su servidor Asael SG les traemos para usted, ejecutada en las tornas virtuales por The Scientist el día de hoy, y que si usted estuvo al pendiente de nuestras redes sociales y desde ya está viendo la transmisión, sabrá que además de la música, que por supuesto es infaltable el día de hoy, también, curiosamente, nos acompaña la voz y la pluma detrás de los meetups. Ulises Sanner, ¿cómo estás? ¡Qué milagro!
¿Cómo estás, Asael? Digo, qué chido que por fin pudimos estar aquí un miércoles de...
Exacto.
...de colaboraciones, ¿no?
El día que sale la cápsula.
Sí.
Y si hubiera un pretexto, pues, para tenerte acá, es que vas a estar impartiendo estos talleres.
Sí, mira, el próximo 14 de agosto, de hecho es un taller que va a ser un poquito largo, como workshop también, que van a ser como 6 horas, pero vale la pena, por ahí vamos a ver.
Sesión intensa, un solo día.
Sí, exacto. Es un tema donde vamos a estar abordando lo de los derechos de autor en la música y sus múltiples vertientes, oportunidades de negocio, y ahora sí que todo eso que hemos dejado de hacer durante tanto tiempo, ¿no?
Antes de entrar de lleno y digo, aprovechando que estás por acá, me parece que ya tenía rato que no venías acá, ¿verdad?
Yo creo que desde antes de pandemia.
Exactamente.
O sea, más bien comenzamos ya la colaboración con los meetups ya cuando por ahí te dije, oye, estoy haciendo esto, ¿cómo ves?
Justamente, usted lo escucha aquí semana a semana y siempre le hablamos de Equal Music, pero pues qué mejor que Ulises Sanner que nos platique cómo, y a propósito de que hace poco fue la fiesta oficial. Cuéntanos acerca de este proyecto que la neta, digo, en lo personal he visto cómo ha ido creciendo desde la idea y todo lo que ha hecho, vaya.
Mira, Equal Music en sí nació con el deseo de ser un sello, o sea, un label digital, pero yo desde antes ya programaba música para LA TV Network, esta cadena en Estados Unidos, y además con la producción de las Equal Music Sessions, que de la misma forma se transmiten para Estados Unidos. Y a partir de ahí comencé como a maquilar las áreas de oportunidad que existen en la música, y a través de ahí fue como comenzar a diseñar algo que fuera una plataforma, que fuera web, que ayudara a sincronización, que tuviera parte de profesionalización. Y a partir de todo este menjurje que al principio tenía en la cabeza, pues digamos que después de un año se han asentado ya las cosas, ya hemos podido tener unas alianzas muy importantes, por ejemplo, con ustedes, con el espacio que tenemos en LATV que llega a un público bestial. O sea, LATV, por ejemplo, llega a 50.2 millones de hogares, ¿no? Entonces, el espacio de exposición con el que nosotros contamos ahí a través de los Equal Music y a través de la confianza que me tiene el canal para estar programando videos, pues decidimos aprovechar todo este escaparate para generar un espacio y una empresa que literal se dedique a pues empoderar a los músicos, ¿no? Pero también empoderar a las empresas que se suman con nosotros. Y bueno, también algo de lo que me da mucho gusto es que por ahí Trino de Virrey, que yo el primer acercamiento que tuve con él fue porque los llevé a un pre-listening show, a un pre-release show, a los Latin Grammys el año pasado en Las Vegas. Y me gustó mucho que toda esa química, toda esa visión y sobre todo las metas que tenemos hacia la música o la manera de percibir se conjuntaron. Y terminamos diciendo, vamos a darle juntos, ¿no? Entonces, para mí, creo que cuando alguien se va sumando, definitivamente te hace ver otras perspectivas que tú regularmente o comúnmente quizá no puedes ver. Y también se han ido otros, sumando otras personas que van ahí ocupándose de otras cosas, ¿no? Como la web, como el movimiento de canciones en los sistemas de streaming, como de otras empresas que hemos tenido alianzas para hacer cuestiones de sincronización. Y en base a eso es que también, por ejemplo, nace este taller. ¿Por qué? Porque hablando específicamente de la sincronización musical, hay muchas cuestiones que por temas de desconocimiento en cuestiones de derecho de autor no pueden ser llevadas a cabo, ¿no? Entonces, es parte también de lo que en Equal Music queremos hacer. O sea, es mostrar a la industria y sobre todo a la industria independiente, que honestamente es nuestro mayor foco, el darle espacios donde regularmente no los tiene, pero también abarcar esta parte y esta área de desconocimiento. ¿Para qué? Pues para que eso a corto, mediano y largo plazo represente números, ¿no? No solo me refiero a números en cuanto a plays o etcétera, me refiero a cash, o sea, uh-huh. porque definitivamente el artista independiente y todos, o sea, todos necesitamos sí. dinero para poder hacer lo que nos gusta, y siento que esa es la información, es poder, ¿no? Y es lo que finalmente te va a poder, vale la redundancia, cerrar o no un negocio, ¿no? Y eso solo hablando de un área de oportunidad como la sincronización. Digo, nos podemos extender a muchas más, como los cobros de derecho de ejecución pública, la cesión de licencias, etcétera, etcétera, ¿no?
Y justo eso, digo, siempre te lo he dicho, me parece que eres un pilar importante para la profesionalización de la escena y que se tome en serio como la música y todas estas cuestiones. Y hablando específicamente de Equal Music, ¿Qué es justamente todo lo que ha tenido que pasar? Tal vez la parte no glamurosa de la música, ¿no? La parte aburrida de los trámites y todo eso.
Eso es la que me gusta mucho.
Curiosamente. Y la que no le gusta a casi nadie. Pero justamente tú ahí viste como ese hueco, ¿sabes? Como esa oportunidad. Pero ¿en qué punto fue que trascendiste o traspasaste como esta cuestión de solamente una idea de voy a vivir de la música a ejecutarlo, ¿sabes? Como a decir, hay que ponernos en marcha, no le hace que tenga que ir al SAT 3 horas y así asado. O sea, ¿cómo ha sido como este camino para ahora hablar de Equal Music como lo estamos hablando, ¿sabes?
Digo, primero con mucha terquedad, ¿no? O sea, uh-huh. creo que esa es parte fundamental de los que nos gusta dedicarnos a lo que nos gusta hacer. Uh-huh. Es uno a la terquedad, pero también llegó un punto en el que también se decide y dice, bueno, vamos a llevar a esto a un nivel profesional. Sí. Yo no puedo estar hablándole a un sector de la música independiente si yo no estoy siendo profesional incluso con mis trámites, ¿no?
Sí.
O sea, el simple hecho de tener un sello también implica el que uh-huh. tengas que darte de alta en el SAT, el que puedas facturar, el que puedas incluso gestionar la música con la que estás trabajando en el sello, también hace que tengas que facturar. O sea, hay toda esta tramitología que, como bien lo mencionas, puede ser aburrida, puede ser tediosa, pero eso es lo que te va a ayudar a poder tener ganancia o no. Uh-huh. O sea, es como la gran okay. diferencia de decir, ok, estamos tocando, está bien padre lo que estamos haciendo, el romance de la música está padrísimo, pero ¿y después qué, no? O sea, uh-huh. el punto es, cuando llegue el momento de pagar cuentas, ¿qué va a pasar, no? Y desgraciadamente muchos abandonan sus carreras o las dejan en un segundo o tercer término precisamente por esto. Uh-huh. Pero gran parte es porque no hubo una preparación inicial, ¿sabes? O sea, ese es el
desconocimiento.
Exacto. Y eso es parte de lo que nosotros como empresa queremos hacer. ¿Qué fue lo que motivó a esto? Pues las...
Justo eso, o sea, ¿tú cómo te diste cuenta de eso? O sea, por mera curiosidad, valga la redundancia, o tal vez tú quisiste hacer un trámite y dijiste, ah, caray, aquí está el show. O sea, ya hablando de Ulises Saner, ¿cómo surgió como la espinita para entrar a todo este mundo burocrático de la música?
Mira, eso yo siento que ya empezó desde hace mucho Ajá. tiempo, incluso antes de Equal Music. ¿Por qué? Porque me ha tocado la dicha de ser, por ejemplo, delegado de un mercado uh-huh. español que se llama Vime en México. Me toca representar este mercado y ahí hay unas ponencias increíbles. De repente ir a hablar sobre cuestiones de circulación en México o cuestiones de oportunidades de negocio, de gestión, etcétera, en México, pues evidentemente al yo ir a dar una charla que iba, que tenía que ser pagada, pues tenía que facturar, ¿no? Entonces, evidentemente, llegó un punto cuando empecé a viajar a los mercados alrededor del mundo, en donde fue como, pues si no me facturas, no te pago, ¿no? Sí. O si no estás fiscalmente bien, pues no puedo ni siquiera emitirte un tiquete, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones fue cuando dije, ok, bueno, yo, Ulises, como marca o como persona, debo de tener toda esta estructura para poder seguir trabajando dentro de la música. Ya después, cuando ya asistía a estos mercados y de repente me encontraba con otros profesionales, ya fue cuando en charlas también se detecta todo este vacío de información. Pero creo que la pandemia fue lo que fue el gran detonante hacia que volteáramos a ver el tema de los catálogos, ¿no?
Y justo eso, digo, para no, obviamente es imposible que en un programa de una hora nos expliques justamente cómo esta cuestión de de esta ponencia, esta masterclass, este taller intensivo que vas a dar. Pero justamente eso, hablemos acerca de estos talleres que, digo, a mí ya me lo has platicado y que, digo, para ti obviamente es bien familiar. Pero para las personas que nos están escuchando y también como para acercar de manera más digerida todos estos términos que piensan que tal vez así de fácil se puede usar una canción para una película de Netflix o así de fácil puede usar una canción para los videojuegos, qué sé yo. ¿Cómo es? Como este otro lado justamente de tener en el papel bien tus canciones, tu registro, bla, bla, bla.
Es que mira, una súper pregunta. Es que regularmente el sector independiente cree que al tener sus canciones en Indautor ya está hecho. O sea, es como, ok, ya la registré.
Si es que las tienen.
Y si es que las tienen, ¿no? Uh-huh. En ocasiones se comete el error de subir a plataformas canciones que no cuentan con el registro de Indautor, lo cual es un error garrafal porque inmediatamente ahí estás poniendo a un nivel de vulnerabilidad extrema tu música, al grado de que si a alguien le gusta, la toca y si él la registra, tú no puedes hacer nada, ¿no? O sea, literalmente. Ya en temas de negocio es, ok, si sí lo tengo en Indautor, porque ojo, también hay otros temas y es algo que vamos a abordar, en este taller, es cómo es la repartición legal de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque también entre charlas me ha tocado platicar con bandas que es que nosotros estamos repartiendo a 25% todo porque nos queremos mucho. Y sí, o sea, aplaudo eso, pero eso honestamente siempre termina en un lío. ¿Por qué? El comentario que siempre les hago es bueno empezar a hablar de dinero cuando no lo hay a cuando lo hay. Porque cuando lo hay, de repente todo el mundo se siente dueño. Entonces, en este taller y en este workshop es también una explicación de cómo es una repartición justa de derechos de composición. Okay. Sin formar parte de un lado, ¿no? Digo, yo no voy a tener ahí amigo que, no, sí, tú vas a tener la razón. O sea, no, la ley dice esto. O sea, la ley dice que una canción se registra de esta manera y de esta manera esto es arreglo, esto es interpretación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que teniendo esta estructura como se debe de tener y obviamente todo bajo contrato, porque si no tienes un contrato no existe. Sí.
En todos los aspectos.
Exactamente, o sea, en todos los aspectos de la vida es, ¿ahora qué, no? O sea, ¿ahora qué? Ya me voy a poner a grabar y ahí entran de nuevo otros temas de derechos de autor y esa es la identificación de la cual queremos hablar. ¿Por qué? Porque dices, ok, ya tengo bien definida el área de derechos de composición. Ok, ahora sigue el tema de derechos fonográficos, derechos patrimoniales, ¿quién lo va a explotar? ¿Quién lo pagó? Y después de eso es otro tipo de derecho que tienes que registrar, pero evidentemente también hay una regla y hay una ley que te dice quién es el dueño de un máster, ¿no? De un fonograma, quién lo puede ejercer, quién lo puede ejecutar, de qué manera. Entonces, son como diversas aristas que desgraciadamente el desconocimiento hace que de repente tengas, imagina que tienes un disco que no pasó por ninguno de estos procesos y se convierte en un hit. Y a la hora que quieres hacer reclamos o de repente ves que tiene millones y millones de reproducciones y a ti no te llega nada o te llega muy poco y dices, es que, ¿por qué? Yo les digo, pues es que solo estás cobrando derechos autorales, no estás cobrando derechos fonográficos. Es que, ¿por qué no estoy cobrando? Porque no lo registraste. O sea, son como temas. De por sí el split share que hace plataformas como Spotify tampoco es que sean los más altos.
Sí.
O sea,
sí, eso se sabe, ¿no?
Y además también otras cosas que vamos a hablar dentro de este taller es cómo Spotify reparte el dinero. O sea, porque no es como como por ejemplo SoundCloud lo hace actualmente, que es, ok, yo escuché a un artista y el varo va para ese artista, ¿no? O sea,
una cuestión más directa.
Sí, exacto. En plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, los split shares que se hacen de los earnings de la música van basados en cuestión a catálogo. Es decir, por ejemplo, si Universal tiene el 60% del catálogo de Spotify, pues los earnings de Spotify se van a ir para Universal y a ti te va a tocar como, digamos que te va a tocar proporcionalmente tu participación del mercado. Así literal.
Que es muy,
¿no?,
poca en que ese es, entonces.
Exacto, o sea, si luchamos contra una empresa que cuesta 35 billones de dólares y que tiene un catálogo brutal, pero aún así puedes luchar un poco más, por ejemplo, con el tema de Spotify, ¿no? Y además es, en los últimos 4 o 5 años también ha habido una gran apertura en los temas de sincronización musical hacia el sector independiente. ¿Por qué? Porque las OTTs como Netflix, whatever, ya existen como 50, están generando mucho contenido para Latinoamérica y necesitan música de Latinoamérica, porque no es como hace 20 años que de repente en una escena se veía una ubicación de que estaban en México y veías a unas personas vestidas como españolas bailando flamenco, ¿no?
Con el sombrero este de bolitas.
Ajá, y o sea, ahora ya no es así. O sea, ya los sentidos de identificación ya son más simples por temas de globalización, por temas de acceso a la información, etcétera, etcétera. Entonces esto también le abre un espacio de comercialización distinto hacia el artista independiente, pero ahí es otro tipo de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes tener todos tus derechos de autor registrados, pero si no estás en una sociedad de gestión colectiva en donde necesitas ciertos códigos que una productora te va a pedir para poder contratarte, pues ya no, ya se te fue una oportunidad de negocio, ¿no? Y la realidad es que el negocio del Music Supervisor es un negocio de confianza. Y eso te lo van a decir en cualquier panel, en cualquier curso, en cualquier taller que vayas de supervisión musical, es que es un negocio de confianza. Es decir, si yo, Music Supervisor, llego con Asael y le digo, oye, Asael, esta canción me interesa porque voy a lanzar, o Netflix me pidió tu canción para una serie, y tú me dices, bueno, ¿para cuándo la necesitas? Pues para ayer, o sea, de entrada, ¿no? Pero ya a la hora que empiezan o te mandan los requisitos que necesitas para esa canción, si tú no los tienes, difícilmente ese supervisor musical va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque es un tema de negocios inmediatos, ¿no?
Quien los tenga, quien tenga sus papeles, sí, y todo se los queda.
Exactamente. Y esa parte me emociona mucho de la música, porque si bien es un sector castigado, es un sector que pues difícilmente se le ha visto o ha encontrado una manera de explotar, creo que con las oportunidades que existen ahora en el offline, es decir, con lo que yo ya tengo grabado, pues lo mejor es que lo que yo ya tengo grabado, si de repente decido parar 6 meses, yo puedo seguir generando dinero, buscando oportunidades en la música por medio de la sincronización, ¿no? Por decirlo, solo una de las tantas áreas que puedes explotar, ¿no?
¿Dirías tú que se puede vivir de la música, no necesariamente siendo estas grandes figuras? Y con esto no quiero vender la idea de que si alguien está escuchando piense que solamente basta con colgarse una guitarra, grabar un par de canciones y ya, ¿no? Pero me refiero a que teniendo todos estos registros, teniendo todo bien, o sea, sí puedes obtener ingresos con plays medianamente aceptables, o sea, que no necesitas tener 14 millones de seguidores en tus redes sociales para poder vivir de esto.
Pues es que mínimo el tema, mira, es bien relativo, porque como cualquier profesión, ¿no? O sea, si queremos ver la música como un trabajo, la tenemos que tratar como tal, ¿no?
Okay.
Entonces, yo no conozco ningún trabajo que no requiera de esta curva de aprendizaje en donde dices, bueno, son como 5 años para esto y otros 5 años para esto otro, ¿no? O sea, así está el boom de TikTok, donde de repente una canción se puede volver hiperviral y pueden suceder muchas cosas. Pero, por ejemplo, si en TikTok una canción explota y de repente llama la atención para poder hacer algo más con esta canción y tú no cuentas con los códigos necesarios para poder comercializar la música, pues ya perdiste un negocio. Sí se puede, como cualquier profesión, pero también hay que entender la temporalidad de la carrera de un artista. O sea, si analizamos, yo soy súper fan de ver biopics y ver documentales sobre música y leer sobre biografías igual de artistas, de sellos, etcétera, pues realmente nos damos cuenta que quizá en redes sociales se ve como un boom inmediato, pero hay un trabajo en ocasiones de 10 años antes en donde estuvieron duro, dale, dale, dale. O sea, sí, claro que se puede, pero para que se pueda tienes que hacer un montón de cosas que no necesariamente son tocar. La música es lo más importante, sí, porque es con lo que comercializas, es con todo lo demás, pero si ya invertiste tiempo, emoción, sentimiento, pensamiento para poder crear una canción, pues ¿por qué no darle el paso formal que sigue para que esa canción y cada canción que saques o cada disco que saques pueda tener un área de oportunidad más grande y que esto también se convierta en un ingreso, aunque sea de goteo, para tu proyecto, ¿no?
¿Qué opinión te da esto como hacer, no sé si una balanza, este viejo sueño o sueño que todavía tienen muchas bandas, como el hecho de que los firme una gran discográfica, ¿no? Que este sueño de que un día voy a estar tocando en un bar, me va a ver un ejecutivo de Sony Music y me va a firmar. ¿Qué hay de eso y lo autogestivo? ¿Cómo dirías tú que se puede hacer como un balance entre eso? Y por supuesto que figuras como Equal Music estén ahí como apoyando estas cuestiones, ¿no? No sé, desde mi punto de vista creo que todavía creer en el 2022 que puede suceder esto de que vas a estar tocando aquí en el Foro Independencia y te va a ver un ejecutivo así de, ah, no manches, está bien cool y te va a hacer millonario. No sé, me parece que eso no existe, pero tú que estás en la jugada y siendo el experto, ¿qué opinas de estas cuestiones?
Es que no es que sea imposible, o sea, pero si lo ponemos
en probabilidades.
En probabilidades, pues vamos a decir no. O sea, es la misma probabilidad que tienes de ganarte la lotería. O sea, realmente son mínimas. Pero la realidad es que la participación de la música independiente actualmente, hablando particularmente en el sector del streaming,
sí,
está teniendo mucho impacto porque, al grado de que, por ejemplo, tenemos a compañías de major labels que están haciendo lobby en este momento para que a los artistas o a los sellos independientes se les pague menos. ¿Por qué? Porque ya están teniendo mayor participación en el mercado. Incluso en premiaciones mainstream como Latin Grammys, el número de artistas que ganaron Latin Grammys que provienen de sellos independientes, o sea, ya les comenzó a hacer ruido. Entonces, sí se puede. O sea, el tema es que no hay por qué sentirnos tan especiales. O sea, para mí el poder trabajar de la música me parece una dicha, pero eso no significa que no paso 10 horas al día sentado en una computadora haciendo llamadas, investigando y buscando oportunidades, generando alianzas, o sea, como cualquier otro trabajo, ¿no? O sea,
no todo es el glamour, vaya.
De hecho, siento que la música lo menos que tiene es el glamour, o sea, porque también si lo ponemos a un nivel estadístico, dices, una banda que tiene 4 conciertos por mes, pues sí, pero el mes tiene 30 días. O sea, estás hablando de que tienes 4 días de concierto y para que eso suceda, ni te hace como un año de trabajo para que dentro de 30 días tengas 4 días de concierto y tengas 26 días de oficina preparando lo que sigue. O sea, el punto es también entender esto, ¿no? Y no quiero hablar de que no existe el romanticismo en la música. O sea, sí existe y debe de existir porque la creación lo necesita. Pero ese romanticismo creo que debe terminar cuando cierras la puerta del estudio y dices, ya grabé, ya tengo esto, ya me gustó. ¿Ahora qué sigue? Pues máster, o sea, sigue el tiempo de oficina, que es el más importante para que ese producto al que le pusiste tanto corazón pueda tener visibilidad y pueda empezar también a generarte algo, ¿no?
Y ahora sí, ya teniendo como todo este background, para ustedes que lo están escuchando en casa, en sus automóviles, en donde sea, pues danos por favor detalles de esta charla, de este taller que vas a estar ahí impartiendo.
Bueno, este taller va a ser el domingo 14 de agosto. ¿Por qué en domingo? Pues porque sé que regularmente los músicos tienen hueso el sábado o tienen actividad todos los demás días de la semana. Va a ser de 1 a 7 de la noche, también para que no se desmañanen, en el Centro Cultural Bretón. ¿Por qué ese lugar? Porque es un lugar que nos permite como estar más libres.
Sí.
De ahí un saludote al Charles. Y está limitado a 20 personas. ¿Por qué? Porque queremos que las personas que asistan pues realmente salgan con algo que vayan a aplicar el lunes, por ejemplo, ¿no? O sea, si de repente tuviéramos un grupo más grande, sería muy complicado dar seguimiento o hacer algo que realmente les fuera tan funcional los asistentes. Entonces, por eso es que también dijimos, bueno, 20 se pueden llevar, pero la idea es que los que salgan de ahí, o sea, el mismo lunes ya puedan estar aplicando cuestiones de códigos, de derechos, de etcétera, para poder también estar con otra visión más empresarial, sobre todo en la música, ¿no?
Seguramente los detalles y todo, ¿dónde los pueden encontrar?
Eso, directamente pueden escribir a Equal Music, que así estamos en absolutamente todas las redes, o a Ulises Saner en la página Ulises Saner, o en las redes como @usaner, que es USANHR. Uh-huh. Ahí pueden encontrar y pueden preguntar acerca de absolutamente todo, ¿no?
¿Qué además de esto, qué es lo más inmediato, qué nos puedes compartir que venga o que le quede por hacer el resto del año Equal Music? ¿Qué proyectos tienes por ahí?
Pues mira, de entrada vamos a tener una representación en Latin Billboards por medio de una compañía canadiense llamada Yangaroo, con la que tuvimos una alianza desde el año pasado. Es una compañía que se dedica a enviar música y video hacia las cadenas más fuertes, hacia radios universitarias, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Entonces, no vamos a poder estar nosotros físicamente porque tenemos otro compromiso en Colombia, pero a través de Yangaroo es que vamos a estar presentes como Equal Music. Y después tenemos Latin Grammys, que este año repetimos, ahí en el parte de las suites que van a estar en el MGM. Vamos al BIME de Bilbao.
Todo eso este mismo año.
Todo esto ese mismo año. Y más los lanzamientos, el siguiente lanzamiento que tenemos es el de Brinco de Virrey, que por cierto aprovecho el comercial que sale el 5 de agosto. Y por ahí el video va a estar bien padre, lo dirigió Trino, me tocó a mí hacer la postproducción de este video, pero es una canción que realmente vale
muy
virrey la pena. Exactamente, muy, muy virrey. Y eso, y generando más alianzas, ¿no? O sea, realmente también al asistir a estos mercados, algo que buscamos también es encontrar artistas que quieran tener presencia en Estados Unidos. También estamos teniendo otra alianza con una empresa colombiana para ya también integrar el tema de metaverso en cuestión de las experiencias que le vamos a ofrecer a los artistas que están con Equal Music, no solo con eso, sino con el contenido. Uh-huh. Y muchísimos planes, ¿no? La realidad es que estamos muy emocionados. En febrero próximo vamos a llevar a cabo el Equal Music Fest, por ejemplo, en Playa Tamarindo, en Costa Rica.
¡Órale!
Y probablemente hagamos algo en Guadalajara, ya en algún momento anunciaremos, pero nos emociona mucho las áreas de oportunidad que se están abriendo para nosotros, ¿no?
Qué chido. Ulises, pues muchas gracias por venir.
No, al contrario.
Como siempre, un gusto estar aquí platicando estas cosas que me parece que más músicos, hablando específicamente como de la comunidad musical aquí en Guadalajara, debería conocer, ¿sabes?
Sí, sí es un obligado. O sea, la realidad es que no lo digo yo, lo dice la industria. Si lo buscan, es una materia obligada.
Nosotros tenemos que ir a un corte de estación, pero para que no extrañe, regresando escucharemos la versión grabada de Ulises Saner en el Meetup semanal del día de hoy. Pero bueno, Ulises, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Asael.
Vamos a un corte.
Refrescante.
Punto. 5. Puntual. Punto 5.
Ok. This here's a test of the emergency broadcast system. What we need everyone to do right now is evacuate the edges of the room and report to the mill right where the floor is at. Because what we try to do is revive the West Coast culture, the almighty West Coast culture. But to do it right, you gotta respect the aspect. So I ask you, what you know about the pop lock?
Get an amen, cause we done expanded past the Holiday Inn. I gotta say, man, that I'm feeling flossy. Henny in a tall glass, got me hella saucy. And pop to it, all this club bullshit, no, it's not music. Got me feeling like Pop Duck is a lost movement. But hell nah, the West is real raw, just like 9-5. But we was killing them all, now we back with a new twist. Still foolish, chords with the bass lines, yeah, real music. So what's happening, partner, we'll do it. Hop up the car, middle with a boulevard, block traffic like a block party. Bring the OG Kush, we let Palmer sign me, Bob Marley. Pop party, the barkeep.
Call me, you really can't pay the whole pop.
Actualmente nos encontramos en una sociedad cuasi distópica que parece buscar cualquier pretexto para confrontarse. Si el pensamiento o realidad del otro no concuerda con el nuestro, la reacción, lejos de buscar soluciones, se vuelve un campo de batalla. Curiosamente, las redes sociales creadas para acercarnos han fungido como armas separatistas. Detrás del anonimato de las palabras existen personas insatisfechas que buscan cualquier flama para crear un incendio. I'm just a poor boy. Ante esta realidad existen movimientos que han buscado alejarse de la tecnología para tener experiencias físicas, el regreso a lo básico, la integración como base y no temerle a los avances, sino saber integrarlos para que estos funcionen a nuestro favor. Dentro de esos personajes, en Toronto se fue gestando un artista que cimbró las listas de artistas independientes canadienses, observando cómo la sociedad parecía abrazar el bullicio más que la tranquilidad. El minimalismo de su música refleja contextos de encierro voluntario donde se disfruta de la compañía de uno mismo. En los ejercicios solitarios se dan revelaciones que en contexto masivo no comprenderíamos. La introspección nos confronta con esos miedos frente a frente, teniendo como resultado al emisario del synth pop ochentero, R&B, ejerciendo el arte de matizar cada instrumento para envolverlo en un todo. Seth Nyquist creó a More More como una promesa que se volvió realidad. Heaven's Only Wishful se salió de control al pasar entre críticos, programadores y oyentes que Nyquist no esperaba y probablemente no deseaba, por lo menos en ese momento. A partir de ahí, se consolidó una de las propuestas más puras, teniendo como base la constante de aprender a vivir consigo mismo. More More ha lanzado música sin presiones, tomándose el tiempo de construir emotividad y un falsete ya característico en sus canciones. Después de 2 años en silencio, el regreso con Far Apart resuena entre sus seguidores esperando más música. Hola. Soy Ulises Saner y esta es la colaboración de Equal Music para Punto 5 de Radio Universidad de Guadalajara. En esta entrega, Far Apart de More More, canción que en palabras del artista nos expone sobre la toxicidad que ocurre en una relación cuando ambas personas aún no se han enfrentado a sus propios demonios internos. I
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y la cápsula que usted ya escuchó, el meetup semanal de Equal Music, que usted acaba de escuchar esta charla larga y tendida con el buen Ulises Zanner, que además seguimos acá charlando fuera del aire. La verdad es que siempre se disfruta tener este tipo de charlas enriquecedoras y sobre todo, ya lo mencionábamos, usted sabe que pues aquí somos muy apasionados de la música. Y además, si nunca ha escuchado Zoom, lo invitamos a escuchar Zoom todos los domingos a las 6 de la tarde, proyecto solamente de música local, pues siempre hemos estado haciendo como este esfuerzo por profesionalizar, la escena. Entonces, grandes charlas que esperemos que también usted haya disfrutado. Bienvenidos a estos miércoles, a estos hashtag miércoles sonoros, y recién se une a la transmisión de este programa llamado Punto 5, si está con nosotros desde el inicio, pues igual, muchas gracias por continuar acá en este miércoles, ya casi finalizando el mes. Casi no hemos sonado música, y entonces ya me voy a callar un mes, porque vaya que nos interesa presentarle lo que tenemos el día de hoy. Así que en estos minutos que nos quedan, trataremos de programar lo más música posible, esta selección que el DJ Zero Weed y su servidor hacen. Hablar de mientras sea persona se me hace muy arrobas de mamador. Pero bueno, vamos con más música. Estos son los hashtag miércoles sonoros. We'll be right back. Tremendo el flow que nos estamos cargando en estos minutos que nos quedan de este hashtag miércoles sonoro. Y este track que acaba de sonar son nada más y nada menos que los Conway Brothers, con esta canción llamada Set It Out, que extraemos de este compilatorio, que por supuesto, como usted puede escuchar, pues no es nada nuevo. Es decir, es como en otras ocasiones le hemos presentado, son sellos discográficos, que se encargan de rescatar estos proyectos, pues que ya tienen varias décadas, tal vez un poco olvidados, pues precisamente se encargan de sacarlos del olvido en el que estaban para traerlos a la luz. Y este sello se hace llamar Star Creature Universal Vibrations, con sede en Chicago, Illinois. Y el disco es el tercer volumen de este tipo de compilaciones. Se hace llamar The Chicago Boogie Volume 3, Set It Out. Entonces, lleva el nombre de esta canción que acaba de sonar, interpretada por los Chicago Brothers, por los Conway Brothers, que esperemos les haya gustado. Tratamos de hacer como pues muy movido lo que queda de este hashtag miércoles sonoro, con este proyecto pues por allá de los 80s, 1985, 1982, es que los Conway Brothers, originarios también de Chicago, Illinois, estaban sonando. Vamos con otro track, esperando que alcancen a sonar otras dos. Vamos y regresamos. Tremendo ritmo como para estar tomando tal vez algo agradable, la bebida de su preferencia, algo refrescante de preferencia. Este track se hace llamar Brazilian Rhyme y es nada más y nada menos que Lance Ferguson, artista originario de Melbourne en Australia, que pues en esta ocasión nos decantamos por este funk soul instrumental con algunas líneas, con algunas líricas al inicio del track. Esto forma parte de un EP de dos canciones, lado A, lado B. Lado A, Brazilian Rhyme, que es la canción que estamos escuchando. Segundo track, Sweet Power Your Embrace, es lo que acaba más bien es lo que conforma este EP. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos este hashtag miércoles sonoro. Mandándole un especial saludo y un abrazote al máster Jorge Triana, que pues nos está escuchando. Recomendable, por supuesto, más que recomendable, escuchar La Rocola Rabalera, programa de autor de aquí de la Radio Universidad de Guadalajara todos los sábados. Abrazote al Master Triana, institución, por supuesto. DJ Zero Weed, hasta LSG, la dupla que selecciona la música por todos el día de hoy, ejecutada por el DJ, no es cierto, el día de hoy no es DJ, simple y llanamente The Scientist. Nos despedimos con este track llamado Bahía Temperado. La banda, el proyecto, este productor, Rodrigo Bellutini, mejor conocido como After Club, originario de Sao Paulo, Brasil. Muchísimas gracias por escucharnos. Quédense que ya llegó aquí el Master Blank con más selección musical chida.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.